aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Una delegación de la Universidad de la República se presentó este miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados para analizar dos proyectos de ley que buscan regularizar la educación a distancia. Uno fue presentado el mes pasado por el diputado colorado Felipe Schipani y el otro por el diputado suplente de Cabildo Abierto, Jamil Murad. Si bien tienen mucho en común, se diferencian en que la iniciativa de Schipani es solo para la educación terciaria pública y la del cabildante es para todos los subsistemas de la educación, tanto pública como privada. Para hablar sobre la presentación de nuestra casa de estudios y cómo se ven estos proyectos, recibimos al docente José Pasarini, presidente de la Comisión Central de Evaluación Externa y Acreditación, y que además integró la delegación que asistió antes de ayer al Parlamento. José, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y bueno, saludar también a la audiencia en esta instancia y poder conversar un poco de estos temas que en principio nos preocupan a todos.
Tal vez, José, para comenzar, hablemos de números, ¿no? En la presentación que llevaron a la comisión hablan de que la matrícula de la UDELAR creció un 16% en 2021. ¿Cómo se ve este dato en comparación con años anteriores? ¿Qué rol creen que cumplió la pandemia y la emergencia sanitaria en esto?
Bien, ahí hay un par de efectos que uno puede visualizar, ¿no? O sea, claramente el número es muy llamativo y la virtualidad tiene que jugar un rol. Uh-huh. Evidentemente hay gente que pudo acceder este año a la universidad que efectivamente probablemente no lo había podido hacer en años anteriores. También es cierto que hay un grupo de gente que pudo egresar de la educación secundaria con esta modalidad también, y eso también ha jugado un rol importante en estas instancias. En mi caso también he tenido que dar clase en primer año y pude ver en la clase gente que lograba conectarse de lugares que probablemente si hubiera tenido que trasladarse a Montevideo o a Salto, donde se da la carrera veterinaria de la que soy docente, no lo hubiera podido hacer. Entonces, efectivamente, la virtualidad creemos que jugó un rol importante, pero no podemos adjudicarlo exclusivamente a este fenómeno. Y tampoco podemos visualizar más allá que este número como tal, que implica ingreso, o sea, incorporación al sistema, pero no implica resultados.
Ni permanencia.
Que debemos seguir trabajando en eso, o sea, a veces hay números que mirados de forma independiente nos pueden dar una visión, pero tenemos que mirarlo en su conjunto. O sea, el ingresar a la universidad también implica permanecer, el salvar materias, progresar en los estudios, y eso es lo que se está estudiando.
Claro. ¿Cuáles son las proyecciones justamente de herramientas, técnicas, presupuesto para acompañar este crecimiento?
Bueno, en principio, nosotros sabemos que gran parte del sostén de la virtualidad ha estado dado por un fondo que la universidad ha creado y en parte ha sido porque ha podido reducir otros gastos que se han dado específicamente por la no utilización de determinados espacios en presencialidad. Entonces, ahí empieza uno de los problemas, que no es fácil sostener ambas cosas. Y también aparece uno de los mitos, donde la virtualidad pareciera a primera impresión ser más económica o más barata que la presencialidad. En los hechos no termina siendo así. O sea, en los hechos terminamos viendo que la virtualidad también tiene sus costos y hoy se ha podido realizar en función de la economía de la presencialidad. Y todos sabemos que desde la órbita docente el preparar esas clases lleva el mismo tiempo, pero además después el destinarle ese tiempo a la virtualidad, sostener una plataforma que además mantiene un espacio constante de comunicación con los estudiantes, lleva mucho tiempo. Entonces ahí fue una de las cosas que creo que generó un pequeño intercambio en el cual derrumbamos un mito. Y si además queremos mantener presencialidad y virtualidad, tenemos que partir de la base que hay un presupuesto que no tenemos, que no podemos mantener ambas cosas.
Justamente queremos preguntarte, a casi dos años ya del inicio de la emergencia sanitaria, en marzo del año pasado, ¿cuánto estiman que se ha invertido para sostener esta situación, las clases a distancia, y sobre todo en qué áreas y propuestas han puesto el ojo?
Bueno, en realidad, tendría que buscar los números exactos, pero el tema de mantener las plataformas, de hecho, ustedes saben que ha habido plataformas Zoom para todos los docentes y para todos los estudiantes. O sea, hubo un esfuerzo muy grande para poder garantizar la conectividad de todo el mundo, pero después hubo un esfuerzo también muy grande en destinarle computadoras a los estudiantes que no pueden tener acceso. Uh-huh, o sea, uh-huh. Ustedes tienen que tener en cuenta que la virtualidad también tiene requisitos para el estudiante. Y de hecho hay estudios incipientes que hablan de que no son los estudiantes que están en menores condiciones los que mejor aceptan la virtualidad, sino son los que más se les complica. Entonces, uh-huh. la presencialidad suele beneficiar a aquel que menos tiene en la medida que pueda acceder a la presencialidad. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la beca Laptop, que fue una iniciativa de la UDELAR que logró llegar a un número muy importante de estudiantes, el año pasado con apoyo del Plan Ceibal, ya este año sin el apoyo del Plan Ceibal, uh-huh. logró llegar a un número muy fuerte de estudiantes y que pudo completar de alguna forma esa posibilidad de accesibilidad que no era una condición que algunos tuvieran uh-huh. y que sí pasa a ser indispensable una herramienta de esa. Incluso hay servicios de la UDELAR que terminaron pagando datos para los estudiantes. O sea, aquellos que tenían dificultades para sostener la conectividad, el caso veterinaria fue uno, pagó algunas recargas, vamos a decir, a algunos estudiantes para que pudieran conectarse de los lugares remotos que no tuvieran condiciones. Entonces, sumamos no solo el esfuerzo de la UDELAR, que anda algo así como en los 253 millones, sino también algunos esfuerzos que han hecho los servicios para también algunos otorgando laptops y algunos comprando datos. Quiere decir que hay un acompañamiento para que se logre el objetivo de virtualidad de un montón de servicios que implica también la parte de apoyo a la enseñanza y apoyo a los estudiantes, muy importante. Quiero decir también que esto ha demostrado que la universidad conoce a sus estudiantes para lograr identificar sus necesidades y llevar adelante estos apoyos. Porque a veces uno piensa que, bueno, con 140.000 estudiantes uno pasa a ser esto que decíamos, el anonimato. Bueno, en realidad la pandemia demostró que lográbamos identificar esas necesidades y lograr apoyar individualmente a los estudiantes y, bueno, decir, bueno, enviamos una laptop a un estudiante que está, no sé, en Baltasar Brum, ¿no? Y ahí iba y la podía recibir. Bueno, y en algunos casos en el tema de las recargas eran automáticas, ¿no? A los celulares. Pero eso creo que es muy importante decir que para sostener la virtualidad también es necesaria una inversión que no solo está desde la propia casa de estudios, sino también para los estudiantes que puedan hacer el uso más adecuado de ella, ¿no?
Uh-huh. En la presentación que llevaron a la Comisión de Diputados hablan de una nueva infraestructura educativa. ¿A qué se refieren con este término?
Bien, en realidad es que tenemos que buscar un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, que nosotros lo que no podemos pensar que en estos dos años no hemos aprendido. Por el contrario, hemos aprendido mucho. Y nosotros no podemos pensar que el año 2022 va a ser una vuelta al 2019. Uh-huh. O sea, tenemos que pensar que hay una infraestructura física que tiene que adaptarse de alguna forma y también una infraestructura virtual donde se va a mantener. O sea, lo que hemos ganado en cuanto a posibilidad de mantener una plataforma mucho más nutrida, todos ustedes deben haber escuchado que las plataformas virtuales salían a ser depósitos de materiales y no un canal fluido de comunicación. Bueno, durante esta pandemia se ha explotado al máximo esta posibilidad donde la plataforma ha sido imprescindible, pero a eso se le ha sumado una cantidad de material audiovisual que está disponible y que si alguien se tuviera que sentar a mirarlo serían años de visualizaciones probablemente para poder llegar a ver todos los videos que ha generado la UDELAR. Entonces ahora va a haber que aprovechar esta oportunidad, ¿no? O sea, uno dice, bueno, algunas cosas vinieron para quedarse. Yo no sé si vinieron para quedarse, pero cuando uno habla de que algo vino para quedarse, o suele ser por adición o por sustitución o por una combinación de ambas cosas, ¿no? Creo que vamos a una combinación. En algunas cosas se va a adicionar a lo que teníamos y en algunas cosas se va a sustituir. Pero claramente lo que se ha avanzado, tenemos que decir que no se ha perdido, ¿no? O sea, que no tenemos que dar un paso atrás. Okay. Pero igualmente la presencialidad tiene unas virtudes muy importantes y ahí aparece otro aspecto fundamental, que es la disciplina. O sea, no todas las disciplinas, no todas las profesiones, no todas las facultades pudieron llevar adelante la misma posibilidad de virtualizar o de llevarlo a distancia porque los contenidos no lo permiten. Claro. Y si uno ve en cuáles son los cursos donde la universidad tiene un poco más de atraso, tiene que ver con el área de salud, tiene que ver con el área de las prácticas, tiene que ver con la atención y la comunicación con su entorno, Y esas son las cosas que tenemos que recuperar cuando, bueno, la pandemia nos va dejando este espacio y tenemos que ir ganando ese espacio nuevamente, ¿no?
Hemos hablado de la enseñanza hasta ahora, pero queríamos preguntarte por las otras dos funciones de lo del AR, ¿no? ¿Cómo se han desarrollado la investigación y la extensión a lo largo de estos años?
Bien, ahí creo que tenemos también una diferencia en el tipo de investigación y en el tipo de extensión, claro, que se viene realizando, en qué medida se necesitaban determinados espacios y en qué medida se precisaba el trabajo en conjunto, ¿no? O sea, evidentemente fueron afectadas y fueron afectadas de gran manera. La enseñanza tuvo un rol fundamental porque uno de los objetivos de la institución fue mantener vinculado a los estudiantes, entonces fue prioridad. Bueno, y la investigación, en la medida que los espacios permitieron, se fue desarrollando, pero no podemos decir que fue un desarrollo normal. Si vemos en producto de investigación, probablemente estemos en un nivel similar, pero el tema de los proyectos, muchos de ellos no se pudieron llevar adelante. Y la extensión, creo que en algunas cosas tuvo que transformarse. Si bien hay un esfuerzo grande de vinculación con el medio a través de identificar poblaciones vulnerables y trabajar con ellas, hay muchos proyectos de extensión que tenía que ver con el vínculo con determinados colectivos que no pudieron realizarse o se realizaron parcialmente o algunas se pudieron virtualizar. Creo que ahora el desafío es volver a poner sobre la mesa las tres funciones en su justa medida, encontrar nuevos equilibrios en la medida que la pandemia lo permita y en algunas cosas sí hay que recuperar cosas perdidas, tenemos que volver a ese entorno, por ejemplo en lo que tiene que ver también con la atención y algunas cosas más desde el punto de vista también sanitario, hay que retomarlas.
Otra cosa importante es la contención, sobre todo aquellos estudiantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Se implementó algún dispositivo para justamente contener a este estudiantado?
Ahí hay varias estrategias, algunas centrales, principalmente desde la Comisión Sectorial de Enseñanza y el Programa de Respaldo al Aprendizaje, donde se abrieron muchos canales de apoyo, principalmente psicológico, que permitieron llegar a los estudiantes o tratar de tutoría, llegar a la mayor cantidad de estudiantes, principalmente aquellos que se acercaban a la institución por primera vez, pero que no hacían un acercamiento real, sino que lo hacían virtual. Entonces ahí fue muy necesario ese aspecto. Después hay muchas facultades que tienen sus propios servicios de apoyo, que también individualizando en algunos casos particulares, también se hacía un sistema de seguimiento. Creo que la universidad hizo un apoyo en la medida de sus posibilidades muy muy bueno, conteniendo un grupo muy importante de estudiantes, pero también sabemos que hay desvinculación en pandemia y es una desvinculación que no necesariamente es igual a desvinculación en la presencialidad. Aparecen otros factores que debemos estudiarlos y el efecto de la pandemia va a ser mucho más que lo sanitario, sino también lo social y lo psicológico, y sin duda que los estudiantes universitarios no están ajenos a ese impacto y su rol dentro de la sociedad y dentro de su familia en cada uno de los casos también era diferente en pandemia. Sí, claro. Y eso muchos casos implicaba responsabilidades que no las tendrían en otro momento y bueno, hay que acompañar esos procesos.
Con todo este acumulado que veníamos hablando es que llegaron a la comisión el miércoles, llevaron una presentación. ¿Creen que los proyectos presentados en el Parlamento puedan ser de ayuda? ¿Tienen algún reparo? ¿Cómo fue el diálogo con los legisladores?
Bien, la universidad hizo una presentación muy seria en el cual desarrolló todo el trabajo que se realizó estos dos años, cuánto se ha logrado, qué cosas están en el debe también, pero por otro lado se fue muy claro en dos o tres aspectos. Uno de ellos es que no tiene sentido legislar una metodología de enseñanza. O sea, la ley orgánica de la universidad no habla de una metodología de enseñanza, no habla de presencialidad. O sea, no tiene sentido que ahora aparezca una ley que esté legislando sobre un aspecto técnico-pedagógico. Por otro lado, es claro que también estas normativas violan la autonomía de la universidad. O sea, la universidad tiene la total autonomía, pero además tiene la especialización para poder hacerlo. O sea, tiene el conocimiento suficiente para poder hacerlo. Y así toda la universidad lo que está haciendo es aprendiendo y en algunos servicios está encontrando nuevos equilibrios entre presencialidad y virtualidad, pero lo está haciendo la universidad dentro de sus propias potestades y dentro del aprendizaje que ha generado en estos dos años. Además, hay que decir que la universidad no empieza estos aspectos en estos dos años. En estos dos años se hace mucho más visible, pero ya hace mucho tiempo que la universidad viene probando con diferentes dispositivos. Y, por ejemplo, podemos remitirnos a los llamados que hace la Secretaría de Enseñanza en Innovación Educativa, que son de la década de los 90. Y desde ese momento se viene trabajando en innovaciones, obviamente en pequeña escala, en cursos, en algunos seminarios, en carreras, en grupos reducidos. Pero ahí es donde ya se empezó a trabajar con plataformas, con simuladores, con diferentes herramientas alternativas de enseñanza y de evaluación, que se fortalecieron y se potenciaron, y esa experiencia acumulada de tanto tiempo se puso sobre la mesa y a disposición de toda la universidad, y bueno, fue lo que generó que la buena y rápida reacción de la universidad, que en algunos casos al otro día de la pandemia, en algunos casos en 3 semanas después, pero ya a las 3 semanas la universidad se encontraba brindando su educación virtualizada. Algunos dicen, bueno, una educación en emergencia, para no decir que es una educación virtual o a distancia tradicional, sino que fue una educación que se virtualizó, pero a las 3 semanas estaba conteniendo a sus estudiantes a través de clases que se estaban dando en diferentes plataformas.
Hay una palabra clave que es autonomía, ¿no? Se habló de la autonomía también en el intercambio con los legisladores.
Sin duda que fue clave entender que este es un espacio que la universidad le corresponde. Y solamente a la universidad le corresponde. Lo va a manejar dentro de su autonomía. No quiere decir que lo discuta en diferentes lugares, pero efectivamente no le corresponde a los legisladores trabajar sobre esta temática específica, que está dentro de la especialización que tiene la universidad, y le corresponde hacer a la universidad hacer sus valoraciones al respecto. Creo que eso quedó claro, por lo menos en el del intercambio.
Hubo recepción.
Hubo buena recepción. Creo que la buena recepción de toda la presentación de la universidad tuvo que ver con la solidez de la cantidad de información, y además respaldada en algunos casos con bibliografía internacional sobre el impacto que está teniendo este tipo de educación y la necesidad de contar con la presencialidad, y que no tiene ningún sentido legislar o obligar, como dice en alguno de los proyectos de ley presentados, que obligar a la virtualidad. Creemos que en algunas disciplinas la virtualidad va a quedar, va a tener un complemento con la presencialidad, pero la presencialidad es una herramienta indispensable para que la universidad cumpla con todas sus funciones formativas.
Hoy estamos con usted aquí en Estudios de Uniradio porque le tocó venir a la Facultad de Información y Comunicación en el marco de la conclusión de la evaluación externa. ¿De qué se trata esto?
Bien. Bueno, justamente dentro de las cosas que estamos volviendo a hacer presencial, o aquellas que se postergaron en cuanto a la necesidad de la presencialidad, hoy justamente está cerrando la evaluación externa de la facultad. Este proceso es el final de un proceso un poco más largo, que es el que promueve la Comisión de Evaluación Interna de Acreditación. Nosotros promovemos la evaluación de las facultades.
¿Cómo es el mecanismo?
El mecanismo, bien. El mecanismo tiene varias etapas. Nosotros hacemos llamados todos los años de la comisión, donde las facultades se postulan para realizar un proceso de autoevaluación. Este proceso de autoevaluación está guiado por unas pautas de evaluación que fue votado por el CDC, que es un pequeño manual o librillo, que va guiando a través de diferentes dimensiones, componentes, criterios, indicadores, una autoevaluación que la facultad tiene que hacer a través de crear una comisión de autoevaluación. Esa comisión lidera un equipo técnico también que hace encuestas, entrevistas, un relevamiento documental de aproximadamente los últimos 5 años de vida de la institución, y hace una valoración, o sea, hace un juicio. Bien, a ver, la facultad en este tema, en investigación, ¿está bien, mal? ¿Qué debemos mejorar? ¿Con enseñanza de grado, con enseñanza posgrado, con educación permanente, con la extensión, con el vínculo con el medio, con cada una de las dimensiones importantes de la universidad? Bueno, la facultad cierra ese periodo. Cuando cierra ese periodo, informa a la Comisión Central que lo ha culminado, lleva un año y medio más o menos, y dice, bueno, estamos listos. Culminamos nuestra evaluación, entregamos un informe escrito y sugerimos un pool de evaluadores externos que son un número de 1 a 3 evaluadores nacionales y de 3 a 7 evaluadores internacionales, extranjeros. Y la Comisión de Evaluación de Evaluación Interna y Acreditación, que es la que presido, selecciona un par nacional y 2 pares extranjeros para durante 3 días permanecer en la institución y ratificar, rectificar y apoyar ese informe de autoevaluación. Bueno, en esos 3 días tienen entrevistas con investigadores, docentes, estudiantes, funcionarios, egresados, toda la parte de gestión, y en parte de eso ellos terminan haciendo una valoración externa del propio informe y lo que han visto. Hoy lo que hicieron al terminar la visita es una breve devolución oral y van a entregar un informe escrito en los próximos 20 días. Nosotros contamos ahora con una experta brasilera y un experto argentino, bueno, y un profesor uruguayo ajeno a la facultad, porque el Par Nacional siempre es ajeno a la facultad, que llevaron adelante ese proceso, que justamente aprovechamos noviembre para poderlos tener los extranjeros de una forma más fácil, claro. Si bien tuvieron que pasar todos los trámites que necesitan el ingreso al país, un poco más livianos a los que eran previamente. Bueno, y durante estos 3 días creo que ellos aprendieron mucho, la institución se vio beneficiada y seguramente se ve beneficiada con este informe de evaluación externa.
Ahora termino entonces la evaluación de la FIC, en particular de la Facultad de Información y Comunicación. ¿Cómo sigue?
Bien, la FIC cierra con el informe escrito. Sí. O sea, el informe escrito dentro de 20 días llega, la comisión la recibe y se lo pasa al consejo. El consejo con él se apropiará, lo utilizará para hacer un plan de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos en este proceso varias facultades. De hecho, en esta misma semana se hizo la evaluación externa de la Escuela de Nutrición y la semana que viene se va a hacer la evaluación externa de la Facultad de Ingeniería. Ahí tenemos cerrando por este año estas 3 evaluaciones. Hay 10 facultades más que están en este proceso de evaluación institucional, algunas que van a entregar el informe a principio del año que viene y otras lo van a entregar más bien sobre fin del año que viene porque corresponden a periodos de llamados distintos. Nuestra intención es que todas las facultades logren hacer este procedimiento. Cuando digo facultades, digo en general servicios, porque también están incluidos los CENURES del interior y, como mencioné, la Escuela de Nutrición, y otro servicio que culminó su trabajo fue el Instituto Superior de Educación Física. Queremos que todas logren culminar este trabajo, que es una evaluación, si bien es externa, es autogestionada, y el producto de toda esa evaluación lo hemos generado nosotros y es para nosotros, es para mejorar. Nuestro propósito es que haya una mejora continua de cada uno de los servicios y que esta evaluación que se hizo hoy se pueda repetir cada 6 o 7 años en cada facultad, que nos permita entrar en una lógica de poder mirarnos, que nos miren, pero que todo eso conduzca a una mejora continua.
Y con cierta periodicidad.
Y exactamente, garantizar una periodicidad. Para eso tenemos algunos recursos que vamos manejando de forma alternativa año a año con los diferentes servicios para promover, pero además que cada servicio sienta la utilidad de este proceso para ir mejorando.
Bien, perfecto. Y Julia aclaraba al principio de la pregunta que estamos en estudios porque es la primera vez que tenemos un entrevistado en todo el año en el estudio, así que tenés esa estrellita.
Ese raro privilegio, ¿no?
Ese raro privilegio.
Algo que podría ser normal. Bueno, la verdad que justo coincidió que estaba por aquí y prefería acercarme. Además, esta radio también fue parte de la visita en la recorrida de los evaluadores. También tuvieron por acá. Así que también creo que era una forma de cerrar esta visita, también visitarlos por acá.
Exacto, bien. Docente José Pasarini, presidente de la Comisión Central de Evaluación Externa y Acreditación y también integrante de la delegación que asistió el miércoles a la Cámara de Diputados por parte de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia y bueno, buena jornada.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.